Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Unas buenas risas por Aspa Noa llenará la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza de humor y de solidaridad el próximo domingo, este domingo, el 26 de mayo. Será a las 7 de la tarde. Y se trata de una gala benéfica que cumple ya 4 ediciones con el objetivo de recaudar fondos a favor de Aspa Noa, la asociación que ayuda a las familias con niños, de niños con cáncer en Aragón.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues todo lo que se recaude en esas unas buenas risas por Aspa Noa va a ir destinado a la labor que realiza esta asociación, que realiza Aspa Noa en sus programas de rehabilitación. Fíjate, se calcula que el 70% de los niños que sufren un cáncer padecen después secuelas de la enfermedad y además en muchas ocasiones se generan debido a esos tratamientos que reciben que son francamente muy agresivos. Bueno, este servicio de Aspa Noa busca detectar rápidamente esas secuelas que pueden ser físicas, cognitivas o psicosociales para poder trabajar en su rehabilitación. El gerente de Aspa Noa es Juan Carlos Acín.
La supervivencia en el cáncer infantil es un tema importante que hay que tratar desde los primeros momentos. Prevenir secuelas, trabajar, rehabilitar es algo esencial que, bueno, un niño cuando tiene la enfermedad nos acordamos que lo tiene de niño, pero luego le queda toda la vida por delante para seguir viviendo y para seguir estando en la sociedad y olvidarse de la enfermedad.
La gala va a estar presentada además por un clásico, ¿no? Por el humorista Rafa Maza, y va a contar con la presencia además, fíjate, de Bebo Cal, de los actores de Oregón Televisión o de Diego Peña, que además de todo es el organizador de este evento. Él mismo, Diego Peña, nos ha contado más detalles aquí en COPE.
Mira, este año he querido poner en valor el humor aragonés, que tenemos mucho y muy bueno, y hay que decirlo y hay que ponerlo en valor. Y nos juntamos pues una cuadrilla espectacular, que para mí es lo mejor de lo mejor en cuanto a comedia y en cuanto a solidaridad también, haciendo monólogos y tonterías, muchas tonterías.
Bueno, que lo vamos a pasar muy bien, ¿eh? Unas buenas risas por Aspa Noa, Sala Mozart, este domingo 26 de mayo a las 7 de la tarde. Las entradas, pues mira, un precio único, 15 euros, que ya ves tú, están ya a la venta en las taquillas del auditorio y en la web de Ibercaja. Bueno, Aspa Noa realmente hace muchas cosas y hay otra cosa que ha hecho que nos ha llamado mucho la atención y de la que queremos hablar. Porque ha conseguido poner en marcha enviar una ayuda de 60.000 euros a un grupo de investigación que están haciendo del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, el IIS Aragón. Este es un nuevo grupo que se llama Cáncer, a ver si lo digo bien, Heterogeneity and Immunomics, y que acaba de iniciar un proyecto. Lo que quieren es localizar los puntos débiles de los tumores sólidos más habituales en los niños con cáncer. Este grupo lo lidera la científica turolense Rebeca Sanz, y la tenemos al otro lado del teléfono. Señora Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo que están ustedes investigando exactamente?
Bueno, pues en este proyecto lo que tratamos de buscar es neoantígenos, que ahora os explicaré
vale.
Lo que es. Porque
sí, lo necesitamos que nos lo expliques, pero bueno, buscan ustedes neoantígenos.
Sí, buscamos neoantígenos con la hipótesis de que pueden ser unas buenas dianas terapéuticas para este tipo de tumores pediátricos por diferentes razones. Los neoantígenos simplemente son unos trozos de muy pequeños de proteína que provienen de mutaciones del tumor y que nuestro sistema inmune reconoce como algo extraño, como si vieran una bacteria o un virus, porque realmente como son mutaciones que nuestras células normales y sanas del cuerpo no tienen, pues alertan al sistema inmune de, uy, aquí hay algo extraño, aquí hay algo que tenemos que atacar.
Vale.
Entonces intentaríamos un abordaje donde nuestro propio sistema inmune, el sistema inmune de los niños, atacar a estos tumores, ayudándoles con fármacos dirigidos a estos neoantígenos.
Bueno, esto se está haciendo en tumores sólidos en adultos. ¿Qué significa esto de tumores sólidos?
Sí, hablamos de tumores sólidos en contraposición a leucemias. que son tumores pues en la sangre que están en líquido. Uh-huh. Y donde sí que este abordaje por neoantígenos pues está empezando también a investigar. En tumores sólidos es un poco más difícil, precisamente porque al ser sólidos, bueno, al ser una masa tumoral, pues es más difícil que los fármacos accedan al interior del tumor, que puede estar protegido por fibroblastos y otro tipo de proteínas en células en sangre es más fácil uh-huh. acceder.
Tengo entendido que esto se está haciendo, hay grupos de investigación por el mundo que lo están sí. haciendo en tumores sólidos en adultos, pero sí. vosotros lo que hacéis es buscarlo en niños, ¿no?
Sí, sí, entre otras razones, porque en caso de que se llegara a la clínica, que esto ya veríamos, pues como sabéis, los tiempos son largos, sí. pero es un tipo de terapia muy, muy, muy personalizada. Hay algunos de estos neoantígenos que solo se dan en un paciente. Entonces es una terapia difícil de generar, claro. Costosa económicamente. Entonces pensamos que quién se lo merece más que los niños. O sea, todo el mundo se lo merece, indudablemente. Sí, sí. Pero si hay un tipo de tumor que además es muy raro, afortunadamente, y entonces tendríamos más tiempo a lo mejor para entre un niño y otro pues preparar este tipo de fármacos, que en caso de los tumores adultos, que son muchísimo más frecuentes, sería también más difícil preparar el fármaco.
¿En qué tumores están? Bueno, son tumores pediátricos, ¿no? ¿En qué tumores están? ¿Cuáles son los que están investigando?
Sí, pues hemos empezado por neuroblastoma, donde ya tenemos unos resultados muy, muy, muy preliminares, y también queremos mirar osteosarcoma y meduloblastomas.
Uh-huh. Creo que este proyecto, me están contando que tiene un segundo objetivo, que es un poco aumentar pues el conocimiento, ¿no?, que se tiene de los tumores sólidos sí. pediátricos, utilizando una técnica que debe ser muy novedosa y que se llama transcriptómica espacial. ¿Esto qué es?
Sí, es un tipo de análisis donde miramos todos los genes que se expresan en todas las células del tumor a la vez, y de una manera que conseguimos preservar la estructura espacial del tumor. Hacemos un corte de tumor, un corte histológico, que es exactamente el mismo corte que ve el patólogo cuando está evaluando el tumor, y sobre ese corte pues miramos cómo se expresan los genes in situ. Entonces tenemos una información doble: cómo se expresan los genes y dónde, porque los tumores son muy heterogéneos. Y a lo mejor hay una zona del tumor donde están actuando unos genes y otra pues donde actúan otro. Y hasta ahora no éramos capaces de saber esta distribución espacial. Y con esta nueva técnica pues obtendremos información muy importante, que no se trasladará inmediatamente a clínica, pero que nos dará mucho conocimiento sobre la biología molecular de estos tumores.
Bueno, qué importante la labor que hacéis, ¿no?, los investigadores, que estáis ahí con un trabajo largo, ¿no?, y costoso.
Sí.
Y qué importante, yo quería poner en valor también, porque claro, y eso lo has dicho tú al principio también, Rebeca, esto cuesta dinero. Y que sí. Aspanoa, por ejemplo, haya podido pues donar esos 60.000 euros, bueno, es importantísimo, entiendo, y no sé cómo sí. lo recibís vosotros los investigadores.
Pues es que, claro, es que es nuestra fuente de financiación. Pues es escasa, como todo el mundo sabe, uh-huh. y claro, una ayuda así de esta cuantía económica, pues para el grupo es un empujón tremendo. Aparte, estas técnicas que te estoy contando, pues las habíamos probado en otro tipo de tumores, ya sabemos cómo hacerlo, pero probarlos en tumores pediátricos pues nos da una satisfacción especial.
Claro, sin duda. Bueno, habría que hacer un llamamiento a que, no solo a Aspanoa, ¿verdad?, yo que sé, a que se pudiera seguir donando y trabajando para que podáis realizar esa investigación, que además la realizáis aquí en Zaragoza, ¿no?
Sí, 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 en Zaragoza, sí, en el IS Aragón.
Bueno, pues hacemos ese llamamiento y recordemos esto que están haciendo este grupo de investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, del IIS Aragón, y que está liderado en este caso por la investigadora Rebeca Sáenz. Rebeca, que te agradezco muchísimo que hayas estado este ratito con nosotros intentando explicar esto, que yo sé que es difícil, pero que la verdad es que lo conseguís hacer bastante didáctico. Así que muchas gracias, Rebeca.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Por ser socio de Eroski Club, cada semana te regalamos una experiencia.
En Eroski suma ahorro con productos a 1, 2 y 3 euros. Ahora en tu supermercado Eroski.
Consulta condiciones en tu tienda. Eroski contigo.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Y hoy en COPE te estamos contando que uno de cada dos españoles ha denunciado haber sufrido una estafa,
digamos,
o un intento de estafa en el último año. Los hackers utilizan sistemas cada vez más sofisticados para engañar a los usuarios.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Mirando hacia el verano, como estamos muchos, sin duda, quiero recordarte una cosa, porque ya está abierto, ya estamos empezando a buscar qué hacer en verano, ¿eh? Sobre todo con los más jovencitos. Bueno, pues ya está abierto hasta el 23 de mayo, o sea que hay que correr el plazo de inscripción en el programa de actividades de verano, que es la que organiza el Instituto Aragonés de la Juventud, para jóvenes. Para jóvenes, a ver si te encajan, entre 10 a 17 años. Este año se ha ampliado además el número de plazas en un 40%. Han pasado de 337 que tenían antes a 474. Estas son unas plazas que se reparten entre 11 propuestas que además están, bueno, pues por todo Aragón, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Madrid, La Rioja también. Cristina Navarro, que es la directora gerente del IAG, nos lo explicaba así.
El objetivo es dar la posibilidad a que más niños y más jóvenes participen en estas actividades de ocio y de tiempo libre, lo cual creemos que es muy beneficioso para ellos, ya que están en contacto con el medio natural, se reduce la dependencia que pueden tener con las pantallas, se favorece su desarrollo personal, las habilidades sociales y, sobre todo, van a tener recuerdos que estamos seguros serán para toda la vida.
Imborrables, eso es verdad, tiene toda la razón en este caso, Cristina, porque estas actividades, estas especie de campamentos que organizan desde el Instituto Aragonés de la Juventud, pues la verdad es que consiguen, bueno, pues eso, aunar la naturaleza y todo lo que nos proponen todas las actividades y esa socialización también tan bonita que se puede realizar en verano. Bueno, pues ¿quieres apuntarte o quieres apuntar a los pequeños? Bueno, pues puedes apuntarte rellenando directamente el formulario, está en la APP del Instituto Aragonés de la Juventud. El sorteo de plazas será el 27 de mayo y ese mismo día ya se publicarán además los listados con las adjudicaciones.
Se van a llevar a cabo 11 campamentos repartidos entre Aragón, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Madrid y La Rioja. El plazo de inscripción es hasta el 23 de mayo. Invito a todos los interesados a que, si tienen cualquier tipo de duda, contacten con el Instituto Aragonés de la Juventud y estaremos encantados de resolverla.
Pues es verdad que además son majísimos. Para la formalización de las plazas se realizará del 28 al 30 de mayo y todas las actividades, esto también es importante, cuentan con un 25% de descuento para aquellos usuarios del carné joven europeo de Aragón, que si no lo tienen tus hijos o tus nietos, pues que se lo vayan buscando porque les da muchas oportunidades de descuentos en muchas áreas. Tienes toda la información, si quieres saber más, en nuestra web en cope.es/Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
No esperes al verano.
Instala ya tu toldo serrano. Descuentos del 25, 30 y hasta el 40%.
Por tiempo limitado. Con toldos serrano,
la eficiencia energética y el ahorro
están garantizados.
Toldo serrano. Viste el interior,
vive el exterior.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
que los martes tenemos esta cita fabulosa con el Grupo San Valero porque tienen un montón de actividades y todas nos las cuenta Carmen Sánchez, que es la responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge y del Grupo San Valero. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Laura. Aquí estamos, muy bien.
Qué bien, encantada de volver a hablar contigo. Cuéntanos, ¿qué es lo que tenéis hoy? Bueno, hoy, esta semana, que tenéis un montón de cosas.
Bueno, pues si quieres empezamos por hoy, que tenemos dos eventos. Hoy, martes 21 de mayo, a las 7 de la tarde, empezamos en el Salón de Actos celebrando la entrega de premios de los concursos que la Universidad San Jorge dirige a colegios e institutos de la Comunidad de Aragón y del resto de comunidades, porque también participa en Cataluña y Castilla y León. Es algo que hacemos todos los años. Desde los distintos centros hacemos concursos con los distintos centros educativos que abarcan además desde quinto de primaria hasta bachillerato. Entonces, han participado 458 alumnos este año de 22 centros educativos de, lo que te digo, de Aragón, de Cataluña y de Castilla y León, y esta tarde entregamos los premios. Es un acto muy emotivo.
Pero qué bonito, vais a estar muy rodeados, estoy segura.
Pues sí, ese es el primero, porque luego, media hora más tarde, a las 7:30, tenemos el club de lectura del Grupo San Valero, que es nuestra quinta sesión ya, y estará analizando la obra Las brujas y el inquisidor de Elvira Roca Barea. Esta sesión va a estar coordinada por el área de cultura USJ. Pero bueno, no es lo único, mañana también tenemos una conferencia. Mañana, miércoles 22 de mayo, a las 7:30, ACDP, Asociación Católica de Propagandistas, ofrece una conferencia bajo este título. Hoy, ¿quiénes son los dueños de la información? ¿Tú lo sabes?
¿Quién es?
Yo no lo sé todavía. No. Es una conferencia muy interesante que estará impartida por Rafael Ortega Benito, que es corresponsal en Roma y en la Ciudad del Vaticano.
Muy bien. Bueno, pues eso, mañana miércoles. Pero el jueves tenéis un montón de cosas.
Tenemos dos cosas así importantes a destacar. Ya sabéis que luego en la web tenéis más si queréis mirar, pero bueno, de entrada os ponemos el foco en estas dos. De 9:30 a 5:00 vamos a celebrar las segundas jornadas oncológicas interdisciplinares en el edificio Grupo San Valero, y además desde aquí se abordará el cáncer desde diferentes prismas, contando con la participación de profesionales de la enfermería, la medicina, la fisioterapia, la psicología y el trabajo social. Para estas jornadas sí que es necesario inscribirse. Y luego por la tarde a las 7:00 tendremos en la Universidad San Jorge, en el campus, en el aula magna de la universidad, la tercera promoción de la universidad senior, y por lo tanto es una ceremonia de graduación. Ya sabéis que desde 2019-20 arrancamos con la senior, con la voluntad de contribuir al crecimiento personal y a la formación de las personas mayores. También es un acto muy emotivo.
Qué bien, muy bonito. Oye, ¿y el viernes seguís con más historias?
Sí, a las 5 de la tarde el viernes va a tener lugar otra jornada, esta vez Matronas y Mujeres, un paseo por Europa. Será en el Salón de Actos y es una jornada de celebración del Día de la Matrona que organiza la Asociación Científica de Matronas de Aragón y que cuenta con la colaboración del Grupo San Valero. Conoceremos cómo se desarrolla la profesión en otros países europeos, cómo es la formación, sus competencias, la experiencia, y también habrá un espacio de encuentro con la Asociación del Parto es Nuestro, donde escucharemos, por supuesto, la voz y las experiencias de las mujeres.
Muy bien, pues muy completo, desde hoy mismo hasta el viernes, un montón de actividades, Carmen.
Sí. Pues si quieres terminamos con algo que siempre tenemos abierto a todo el mundo, que es nuestro espacio expositivo Recoveco, que
nos
ha contado este mes
es verdad.
Lo que tiene. Pues cerramos con esto. En colaboración con FITCA tenemos este mes expuesto el diseño del ganador del 19º certamen de jóvenes diseñadores de la edición de este año de la Aragón Fashion Week. Hasta finales del mes de mayo, de este, nada, que es que fue a principios la Fashion Week, estará expuesta la prenda que ganó Nature Boy de Álvaro Castillo de Zurdo. Así que os animamos a venir al edificio para los que no lo conozcan todavía y aprovechen y que vean esta exposición.
Pues claro que sí. Bueno, pues animamos a todo el mundo a participar, naturalmente, y si alguien tiene dudas de horarios, es que tenéis toda la información ahí en vuestras redes.
En gruposanvalero.es y también en cultura.usj.es.
Así de fácil. Pues Carmen Sánchez, responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge, del Grupo San Valero. Muchas gracias. Como siempre, un besico. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Laura. Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Hoy martes 21 de mayo de 2024, el Ayuntamiento de Zaragoza concede el título de hija adoptiva a Su Alteza Real, la princesa Doña Leonor, tal y como acordó el Pleno Municipal el pasado 25 de abril. Se trata sin duda de una ocasión solemne y de gran trascendencia para nuestra ciudad. Zaragoza se convierte hoy en el escenario de un episodio lleno de simbolismo, como lo fue la jura de bandera de Doña Leonor el pasado 7 de octubre. La alcaldesa de nuestra ciudad invita a todos los zaragozanos a volver a mostrar su afecto y reconocimiento a la princesa, participando activamente para que este día histórico sea recordado como una muestra de lealtad a la corona. Para ello anima a decorar ventanas y balcones con los colores de la bandera de España y a llenar la Plaza del Pilar a partir de las 11 de la mañana, para que Su Alteza Real y el resto de los españoles puedan sentir el gran respeto y afecto que los zaragozanos profesan al rey y a la princesa de Asturias, presente y futuro de nuestra monarquía.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una cita que no nos deberíamos perder. Si no has estado alguna vez este año, puede ser el momento de acercarse a esta Caspe para poder vivir, revivir una celebración que es única. En este caso, se trata ya de la 27ª conmemoración del compromiso de Caspe. Es a finales de junio, 28, 29, 30 de junio. Vete apuntando, esta mañana han contado todas las novedades y la verdad es que hoy nos queremos acercar hasta Caspe. No hay otra manera de hacerlo y hablar con su alcaldesa, con Ana Jarque. ¿Qué tal? Buenos días, señora Jarque.
Hola, buenos días. Bueno, encantada gracias de estar en esta onda.
Igualmente. Cuéntenos, porque como digo, esta nueva conmemoración, esta celebración que es única, tiene también novedades, pero quizá deberíamos empezar con quién va a ser el compromisario de honor 2024.
Bueno, pues va a ser don Javier Sierra Albert. No podía ser de otra manera. Y en cuanto pudo aceptar nuestra propuesta, pues nos sentimos más que orgullosos de tener al aragonés periodista y escritor contemporáneo.
Total. Premio Planeta 2017 y la verdad es que tiene muchísimos conocimientos históricos, ¿no? Y que sabe además muchísimo y entre otras cosas, pues, evidentemente del compromiso de Caspe también.
Sí, además de su labor literaria, todos sabemos que es un incansable divulgador de la historia. Sus conferencias, artículos y colaboraciones en diversos medios pues nos han contribuido a acercar la historia a todo el público español, incluso ha cruzado fronteras.
Qué bonito. Bueno, el caso es que es una oportunidad única para visitar Caspe, porque mantenéis ahí, hacéis una fiesta muy especial durante esos 3 días. No sé si este año tenéis alguna novedad, alcaldesa.
Sí, la verdad es que estamos apostando muy fuerte, estamos muy orgullosos, como no puede ser de otra manera, de la conmemoración del compromiso. Y en esta edición va a haber unas tabernas, va a haber también una taberna donde se va a poder degustar comida, con un jardín donde se puede degustar comida de la Edad Media.
Oh, qué bonito.
También va a haber unos correfox acompañados de gaiteros musicales, de casi una cincuentena de gaiteros. Es una novedad.
Sí.
Luego, pues también va a haber una representación de una forma diferente de lo que es la elección del rey.
Ajá.
¿Vale? De cómo se desarrolló. Sí que se mantiene el mismo espacio donde históricamente se ha hecho esta recreación.
Sí.
Yo más bien digo que más que una recreación es una reconstrucción, porque mantenemos en Caspe el pórtico de la colegiata, donde en el año 1412 pues realmente se eligió al rey, el rey de la corona de Aragón. Entonces pues no deja de ser más que una recreación, pues una reconstrucción, ya dado que es en el mismo espacio. Y también pues va a haber muchas actividades lúdicas, nocturnas, va a haber muchas actividades medievales durante el día, además de pues los que ya venimos las ediciones de los mercados que venimos ya diciendo, las farsas de calle también se cambian este año. Sabemos que hay farsas durante las ediciones anteriores, pero continúan y continúan también con más fuerza. Uh-huh. Continúan los concursos de comida safardí.
Bueno.
Ahora mismo estoy hablando de lo que tengo en la cabeza, pero en cuanto salga el programa, pues veremos ya que no tenemos ni un minuto de descanso completo durante todo el fin de semana.
Es un viaje fascinante al pasado y que reconstruye, bueno, pues vestuario, armas, armaduras, instrumentos, cultura material y esa vida de principios del siglo XV que podremos vivir en Caspe, como decimos, 28, 29 y 30 de junio. Luego iremos, más adelante, iremos contando más cosas sobre esta conmemoración y nos iremos a Caspe todos casi radiofónicamente. Ana Jarque, alcaldesa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Mira que os estoy proponiendo planes bonitos, pero uno de los que más me gusta es, sin duda, sentarse tranquilamente o en el sofá a ver pantallas o irte al cine a ver, pues eso, buenas películas y buen cine. Y ya sabes que esto lo hacemos siempre con nuestro experto, Carlos Burpegui. ¿Qué tal? Muy buenos días, caballero.
Muy buenos días, señorita.
¿Cómo estamos?
Pues genial. ¿Cómo andamios, eh?
¿Cómo andamios? Madre mía. Bueno, pues andamios que has estado hablando con la cineasta Andrea Jaurrieta,
sí,
cuyo segundo largo es Nina, ¿no?
Así es, ni más ni menos.
Y vamos a empezar con la banda sonora de la compositora Celtia Montes, precisamente para Nina. Bueno, este segundo largo de Andrea Jaurrieta, Nina, que sigue acaparando el aplauso de público y crítica y que se puede ver en los cines Aragonia.
Así es, se puede ver la manierista y preciosa película moderna,
¿sí?,
de Andrea, y también escuchar esta germaniana composición, partitura de Celtia Montes.
Eso es. Bueno, premio de la crítica en el pasado Festival, sí, de Málaga, ¿eh? Nina habla de un tema sensible en nuestra sociedad de manera valiente, denunciando los abusos sexuales y los silencios cómplices y encubridores.
Ahí es nada.
¿Estuviste hablando con ella?
Estuvimos profundizando en estos temas de salud mental, de solidaridad y de compromiso social.
Pues vamos a escucharlo.
Andrea Jaurrieta, enhorabuena por Nina.
Muchísimas gracias.
Menudo peliculón. Es una cinta que respira cine porque a ti te encanta el cine.
Sí, yo soy súper cinéfila y he hecho como una mirada al cine clásico para contar un tema de mucha actualidad, pero haciendo un guiño constante desde todos los departamentos hacia ese cine con el que yo he crecido, más clásico, de John Ford, de Nicolas Ray, de, no sé, de quién más podría tener ahí, incluso Almodóvar, Meisner, Hitchcock, un poquito de todos.
¿Cómo nació Nina? Ya hace unos añitos,
sí,
prepandemia.
Prepandemia, sí, empecé a escribirlo en 2019, pero ya venía con la idea hace más tiempo porque está basada en una obra de teatro, y en el 19 me dieron una beca en las residencias de la Academia de Cine y ahí pude empezar a traer esta obra, que en realidad solo tenía 3 personajes en escena, a un mundo mío particular y dándole la vuelta para coger el dolor de Nina y hacerle una mujer empoderada y vengativa con una escopeta.
Así de bonito y así de intranquilizante. Porque además la película empieza como acaba La gaviota, ni más ni menos.
Exacto, está basado en La gaviota de Chéjov, a su vez, esta obra de teatro de donde yo la cojo. Y en el final de La gaviota de Chéjov, Nina vuelve, está dolida, maltratada, le ha pasado de todo en la ciudad, y al volver al pueblo ella dice que, bueno, que un señor la ha tratado muy mal, pero que ella perdona y que sigue enamorada y que... como muy a favor de ese señor, ¿no? Entonces a mí es ahí lo que dije, no puede ser. En el siglo XXI Nina vuelve y en esta elipsis que tiene la obra de teatro donde se basa, que es Nina, yo voy a meter a la chica revolcándose por el barro y apuntando con una escopeta.
Ni más ni menos. ¿Cuánto hay de vendetta y cuánto hay de mirarse al espejo?
Bueno, yo creo que es una película que, como empieza con la frase de mi principio está el final, creo que es una película donde ella viene con la excusa de tomarse esta vendetta, ¿no? Esta venganza, pero se va a dar cuenta de que necesitaba mirar a ese pasado, a ese lugar, a ese pueblo donde ella se marchó, donde nunca quiso volver por la vergüenza, por la culpa, y atreverse a mirarles a los ojos, ¿no? A reafirmarse para poder así encarar su final. Entonces, creo que tiene esas dos cosas, ¿no? Un objetivo externo muy claro, que es vengarse, pero algo mucho más profundo que tiene que ver con ella misma.
Además es un pueblo, Mundaka, un espacio protagonista donde parece que se ha parado el tiempo, casi un brigadún un poco perverso.
Pues mira, para mí era muy importante, como bebo mucho del western clásico, el espacio en estas películas es importantísimo, ¿no? Porque nos habla de la psicología de los personajes. Entonces tenemos o bien el campo abierto, verde con ese mar, con esa orografía tan bonita del norte, que nos hace ver un personaje que se siente muy minúsculo, y por otro lado, esas calles laberínticas, ese pueblo que observa, que mira, que calla, que también hace referencia pues a películas como Solo ante el peligro, ¿no? Por ejemplo, donde el pueblo es cobarde y está en estas calles y también es un protagonista más. Entonces he perdido el hilo de lo que te estaba diciendo.
Hablamos de los espacios de desasosiego, por un lado la belleza, pero también efectivamente...
Sí, y bueno, eso, cómo trata el espacio, Mundaka es el pueblo donde lo rodamos, porque a mí me parece que estos pueblos tienen algo muy interesante que va con el concepto de la película, y es que el pasado y el presente es un continuo. Entonces, en esta película que estamos constantemente saltando presente, pasado, para contar la historia, me ayudaba a hablar de que presente y pasado están juntos y en el futuro seguirá estando lo mismo y las mismas tradiciones, como esa procesión que aparece tan épica, etcétera. Pero este personaje de Nina vuelve y es la disrupción, ¿no?, para que intentemos que las cosas cambien en ese pueblo.
Hablas de una procesión, hay un tío vivo, parece también que el tiempo se ralentiza y básicamente es una mirada al interior y al tiempo emocional. Hay mucho cine clásico y hay mucha reflexión de tu heroína, ¿no?
Sí, la secuencia del tío vivo, por ejemplo, que es un momento en el que vamos a ver esta infancia, ¿no? Porque estamos en el pasado, esta infancia que se va a perturbar, ¿no? No contamos mucho más. Quería contarlo de una manera poética, una manera de todo el rato, en vez de hacer flashbacks al uso, estamos saltando desde los recuerdos de la protagonista, desde Patricia López Arnaiz, que hace de Nina y va recordando. Entonces, hay una mirada siempre muy poética, muy estilizada hacia estos recuerdos. A los que no entramos de una manera realista, sino como en este caso, ¿no? Pues un tiempo que se detiene, que se refleja en espejos, donde la luz incide de una manera que ni siquiera sería imposible, ¿no? Con el faro entrando. O sea, tengo como muchos recursos visuales para adentrarnos en esa memoria.
Recursos visuales y un cine también apoyado, como no podía ser de otra forma, en los signos y en los símbolos. Qué importante lo simbólico en las buenas narrativas cinematográficas.
Sí, yo siempre considero, o sea, son las películas que me gustan más a mí, pero considero que el público es inteligente. A mí no me gusta darle al público todo machacadito, porque para eso ya están las plataformas, ¿no? O sea, películas que te puedes ver en casa mientras cortas el sofrito, hay muchas, pero esta película trato de que el público esté atento, se vaya metiendo poco a poco en esta espiral, ¿no? Al principio muy lenta y cada vez más vertiginosa. Y llena de estos símbolos, la sangre, el color rojo, la vuelta que le he dado a todos los arquetipos del western. O sea, hay como muchas capas de lectura, esa burbuja de los cazadores que aparecen de repente como si fueran los forajidos. Hay como una lectura más lineal de esta historia de venganza y una lectura por debajo donde estoy hablando de algo muy importante, ¿no? De este tema por el cual ella vuelve a vengarse.
Y te rodeas de un gran repartazo.
Tengo a Patricia López Arnaiz, que para mí es de las mejores actrices de España que hay ahora mismo, que hace así un poco una emulación de Joan Crawford, porque yo quería. Tengo a Dario Grandinetti, que también es un pedazo de actor que te la clava la primera y que hace del personaje antagonista, pero le da tantos matices que incluso en algún momento llegas a entenderlo, ¿no? Por qué hace las cosas, en la justificación que él da. Y luego tengo, yo creo que dos revelaciones para mí. Una es Aina Picarolo, que es Nina de joven, que es una chica jovencísima que se lanza al vacío en este personaje. Y, Iñigo Aramburu, que es un actor vasco, que siempre lo hemos visto en pequeñas cositas. Y aquí hace un poco de este personaje que acompaña a la heroína, que toma un poco el rol que en los westerns siempre ha tomado la mujer, ¿no? De acompañamiento, de cuidado, de un poco de enamoramiento. Y que lo hace desde la naturalidad absoluta. Entonces, bueno, sí, me siento muy afortunada.
Y afortunada también de esa banda sonora llena de swings, de matices, de riqueza, de belleza y de personalidad, ¿no?
Sí, claro, toda la película, al mirar hacia este cine clásico, desde la fotografía, el vestuario, la música, queríamos hacer esta especie de homenaje posmoderno, podríamos decir, porque el montaje es más rápido, obviamente, y todo, pero... Pero hay algo de mirar a esas cuerdas que podía utilizar Bernard Herrmann en las bandas sonoras de Vértigo o incluso los ritmos de ¿cómo se llama? Dmitri Tiomkin, que es el de las bandas sonoras de Solo ante peligro también. O sea, como mirar hacia ese lado para que le fuera una banda sonora expresiva que hiciera referencia a todas esas películas, a esos thrillers, pero también mezclándolo con algo de electrónica en el presente, ¿no? Y tomarlo en dos caminos, uno más relajado, poético en relación a esta vuelta al pueblo y otro mucho más oscuro y mucho más psicológico, que es esos recuerdos del pasado.
Una partitura autora de Celtia Montes que, vamos, anillo al dedo para tu gran trabajo. Y para acabar, por favor, anímanos, invítanos a ver tu peliculón.
Pues bueno, yo os animo a la gente que escucha esto a que vaya al cine a verla, porque realmente es una película donde formalmente está todo tan cuidado que luego en casa no se disfruta de la misma manera. Los colores, la música, el diseño de sonido, esos matices que creo que se pierden cuando estás en casa, y sobre todo porque creo que es una película que no se parece a nada, que es una rara avis ahora mismo en el cine español y que está gustando mucho tanto a los mayores más cinéfilos como a la gente joven, porque es un personaje muy fuerte, muy empoderado.
Pues así es, si quieres ver a Nina, si quieres respirar con Nina, a verla en los cines. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Un beso, chao.
Gracias, gracias.
Qué bonito. Andrea Jaurrieta. Estoy hablando con Carlos Gurpegui y hemos podido ser testigos de esa bonita conversación. Bueno, pues ahí tienes Nina, que está en los cines Aragonia.
Yes.
Pero que hay más películas, porque tenemos estrenos.
Exacto, primero ver Nina y luego...
Y luego...
Exacto.
El viernes ya...
La esperada...
Furiosa.
¡Furiosa! ¡Nos hemos alejado demasiado! ¡Furiosa! ¡Se han llevado a Furiosa!
Cuando era una niña, tiene muy buena pinta.
Hombre, es que si ya Furiosa lo hizo bien Charlize Theron, ahora Anya Taylor-Joy... Pues oye, coge el testigo de manera impoluta e impecable para presentarnos a esta Furiosa en sus años de juventud.
Ah, qué bonito.
Universo pues, apocalíptico, rudo y violento, evidentemente, que ni más ni menos sigue orquestando Josh Miller a sus casi 80 años. Y la verdad que este spin-off, pues como precuela de la magistral y clásica Mad Max, Furia en la carretera, pues tiene muchas virtudes. Ni más ni menos también ha inaugurado la 77 edición de Cannes, que se celebra estos días en la ciudad francesa. Y bueno, pues qué bien que los tiempos se actualicen. Si os acordáis, hacemos flashback hace 45 años con Los salvajes de autopista, con Mel Gibson, que buscaba en plena decadencia el bien preciado que es la gasolina. Y ahora pues los discursos y los dislates van por muchos lados. Uh-huh. Para una peli interesante, virtuosa y sobre todo espectacular para ver en pantalla grande, como es Furiosa.
Ahí está. Bueno, pues lo que decías, pantalla grande, recomendado 100%, y es lo que llega a los cines este mismo viernes. Pero mañana miércoles, en pantalla más pequeña,
en mini,
llega concretamente a Telecinco.
Un grande.
El Marqués.
Un pueblo dividido por una tragedia.
Casi todo dan por buena la versión oficial de que fue Pedro el culpable de matar a Picasso, a Rosita, a su propia mujer.
Venga, por favor, tiene que ver esto.
Y a Clemente, un tractorista.
Un periodista empeñado en descubrir la verdad.
Ven para acá, que te vamos a enseñar a abusar de la confianza de la gente.
José Pastor.
Yo lo único que quiero es que la gente de este pueblo sepa que ninguno de sus vecinos es un asesino.
Una ficción inspirada en un hecho real. El Marqués. Muy pronto, estreno en Telecinco.
Tan pronto como ves, mañana mismo.
Pues sí, porque además la cadena lo ha ajustado recientemente. Estas cositas que dices, venga, se estrena ya pronto, pero mira, ya tenemos fecha, ni más ni menos, sobre todo, aparte del gran José Pastor, pues a Víctor Clavijo, que ni más ni menos recrea este gran acto, este gran intérprete de escena, de doblaje y también de cine, recrea y retrata al Marqués como un hombre de multicomplejos. La verdad que una locura para una nueva serie de ficción que abordará a través de 6 episodios, ni más ni menos, los 5 brutales asesinatos que tuvieron los que tenemos ya una pequeña edad en la finca de los Galindos de Parada, en Sevilla, si os acordáis. Ojo. Que fue en verano del 75, ni
fíjate,
más ni menos.
Pues yo no me acuerdo en de aquella historia.
En este recreo.
Pero en fin. Ahora que decías de Víctor Clavijo, es que es de doblaje, pero porque tiene una voz.
Total,
o sea, un hombre maravilloso.
Un caballero.
¿Sabes que yo lo
artista.
Recuerdo de al salir de clase?
Es verdad.
¿Qué dirás? ¿Pero qué dónde es nos verdad, vamos? No nos verdad. Vamos al 77, pero casi. Pero Víctor Clavijo. Es que era hermano de... hacían de hermanos Víctor Clavijo y Sergio Peris Mencheta.
Hombre, otro grande.
Y los dos, a mí me han encantado. Vamos, ya andaba por ahí Alejosauras, que al salir de casa ha salido gente...
Total, es verdad.
Rodolfo Sancho.
Madre mía. Qué loco. Para que luego decían que no veíamos series de ficción, no tantas como ahora, pero pocas, pues pero bien vistas.
Yo era una loca al salir de clase. Bueno, pues que los vamos a poder ver en Telecinco. Pues hombre, recomendación, el Marqués, ¿no?
Hombre, total, no. Gran cine, pues con dos relatos. El interno, el suspense familiar al modo Hitchcock.
¿Sí?
Y luego el externo, el del reportero, el del testigo, el del periodista que se preocupa y saca la luz. La verdad que un gran duelo, un gran equilibrio también para sacar la verdad, para que florezca también la justicia y, bueno, una gran serie de intriga que hoy por hoy en estos relatos un poco Andrea cara cortada, ojo, un poco de la locura brutal y de los medios como amplificadores, pues bueno, en este caso, gran serie de ficción. Ya decimos, muy bien llevada por Víctor Clavijo y José Pastor.
Bueno, pues nada, que la veremos también, naturalmente, si será por cosas bonitas que nos ofrecen y por arte desde todos los puntos del mundo. Que la semana que viene más, Gurpe.
Así es.
Adiós.
Ahí lo veremos. Un abrazo.
Zaragoza.
Estar informado.
La princesa de Asturias, la princesa Leonor, ha recibido, como te venimos contando, las principales distinciones de Aragón y de Zaragoza en esta mañana de martes. Una jornada que ha sido francamente muy especial. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
El ambiente no ha podido ser más festivo por las calles de Zaragoza y en ellas ha estado gran parte de esta mañana Álvaro Montaner, que ya está por aquí. ¿Qué tal, Álvaro?
¿Qué tal, Laura Hernández? Muy buenas. Pues un martes que parecía sábado domingo, porque muy especial el ambiente que teníamos hoy en las calles. Casi como un día festivo se ha vivido esta jornada, con una princesa Leonor que ha hecho su primera parada en las Cortes de Aragón, como hemos venido contando. Allí ha recibido esa distinción máxima de la Cámara, la medalla de las Cortes. Ya la recibió, por cierto, su padre y la recibieron también los padres de la Constitución, así que no es un título cualquiera, ya decimos que es la máxima distinción de la Cámara y bueno, pues en un acto que ha sido con honores allí en la Aljafería para doña Leonor.
La siguiente parada ha sido el Ayuntamiento de Zaragoza. Allí ha recibido la Corporación Municipal o gran parte de la misma, encabezada por la alcaldesa, por Natalia Choca.
Efectivamente, allí ha llegado extremadamente puntual, incluso antes de la hora que se preveía, acompañada por la ministra de Defensa, por Margarita Robles, y tras bajar de ese coche oficial ha entrado en el consistorio. Iba ataviada no con su uniforme de gala, era un traje similar como el que le vimos el pasado 6 de octubre en la jura de bandera, pero con matices, porque por ejemplo hoy llevaba camisa blanca. Decías que la ha recibido gran parte de la corporación porque los que han estado presentes han sido tanto Vox como PSOE como Partido Popular. Los que se han ausentado, ya anunciaron que lo iban a hacer, ha sido el de Zaragoza en Común, sus dos concejales, los de Zaragoza en Común, que no han estado en ese recibimiento a doña Leonor. Sí que la ha recibido Natalia Choca, que le ha entregado el bastón de mando del ayuntamiento, y después de un breve encuentro ha vuelto a salir a la Plaza del Pilar y allí le esperaban ya muchas personas, cerca de un millar, y en COPE hemos hablado con ellas sobre lo que esperaban hoy de esta visita, y antes de su llegada al ayuntamiento incluso nos decían que ya llevaban un rato esperando.
Bueno, pues me parece bien. Yo creo que se ha integrado bien aquí con nosotros, pienso, yendo a varios locales, o sea, comer y todo, y de hecho los Reyes también creo que están dando algo, un poquito de publicidad, yo creo que hacia la hostelería aquí en Zaragoza.
Me parece bien. Ha sonado más en España la ciudad, sí, sí, sí.
Ah, me parece muy bien. Tenía que, por lo menos Zaragoza se ha visto promocionado, porque como es la Z, nunca sale o muy poco. Entonces eso sí que ha servido.
Impecables. Claro, no me lo voy a gustar esto. Si somos creyentes, si su padre le pasó lo que está pasando a ella, lo mismo. Aquí se les trata muy bien porque somos nobles, tierra de reyes, de Aragón, que mucha gente no lo sabe.
Pues no le faltaba razón a este señor. Sí. Bueno, esto ha sido antes de su entrada, pero es que a su salida del ayuntamiento esto es lo que hemos podido escuchar, mira.
¡Viva doña Leonor! ¡Viva! ¡Viva la futura reina de España! ¡Viva!
Bueno, es que doña Leonor ha hecho el recorrido del ayuntamiento a la Catedral del Aseo, saludando prácticamente a todos los ciudadanos.
Sí, ciudadanos de todas las edades, de fuera de España, incluso de fuera de Zaragoza, quiero decir, e incluso de fuera de España, porque había gente de Francia o de Irlanda, incluso, que también se ha acercado a curiosear y a ver a doña Leonor, a la princesa Leonor. Eso ha sido después de haber recibido su título de hija adoptiva, como decíamos, por seguir con esta cronografía de lo que ha sido la mañana. Se encaminaba a recibir la tercera distinción en la SEO, que era esa máxima distinción de nuestra comunidad autónoma, como es la Medalla de Aragón, y allí ha pronunciado un breve discurso en el que ha dejado frases muy emotivas. Eso sí, antes de eso, ese acto ha comenzado un poquito más tarde, pero porque doña Leonor ha saludado, yo creo, en todo ese recorrido a todos y cada uno de los presentes, salvando las distancias naturalmente, pero ¿sí? No se ha despegado de la valla desde que ha salido del ayuntamiento hasta que ha llegado a esa plaza de la SEO. Ya dentro de la catedral ha pronunciado un discurso muy emotivo y ha dicho, entre otras cosas, pues esto.
Gracias, Zaragoza. Gracias, Aragón. Gracias a todos los que habéis hecho posible que en este tiempo me sienta una aragonesa más, una maña más. Gracias.
Bueno, un discurso en el que también ha dicho que aún no se ha ido, pero que ya no se está echando de menos porque ha aprovechado muchísimo su experiencia aquí en Zaragoza.
Aquí hemos disfrutado y sufrido juntos y, sobre todo, aquí hemos aprendido mucho. En estos meses he sentido el respeto y la amabilidad de los aragoneses, que además me están acompañando en esta mañana tan importante para mí.
En la SEO también le han recibido otras autoridades. Estaba, por ejemplo, y lo contábamos en directo, pues a las 12:30 pasadas, las 12:30, sí. Vamos. Por ejemplo, Javier Lambán, expresidente sí. de Aragón, secretario general del Partido Socialista actualmente.
Luisa Fernanda Rudi estaba también.
Que se ha llevado piropos, cuando ¿Ah, ha salido
¿sí?
del ayuntamiento, porque ha sido de las primeras que ha salido del ayuntamiento para ir a la Catedral de la SEO, pues han sido muchos los que le han felicitado, le han piropeado por la indumentaria que llevaba, como a Natalia Chueca, que también ¿Ah, ha salido junto al delegado del gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y también ha recibido, pues, en general el apoyo de la ciudadanía que allí estaba. En la Catedral de la SEO, como anfitrión del templo, por supuesto, le ha recibido don Carlos Escribano, le estaba esperando a la puerta de la SEO, y bueno, después ha salido toda la comitiva, como también hemos contado en directo, se han encaminado hacia el Museo Alma Mater, hacia esa casa de la iglesia, y la última que ha salido, naturalmente, ha sido la princesa Leonor, pues que de nuevo ha sentido el reconocimiento de los zaragozanos. Sonido un poco de ambiente, porque esto en realidad es un sonido que pueden ver también nuestros oyentes en nuestras redes sociales, sí. en @copezaragoza, nuestro Twitter, y bueno, pues una mañana en definitiva que ha sido bastante, bastante especial para la princesa Leonor, pero también para los zaragozanos que lo han querido vivir de cerca.
Qué bien. Yo creo que se le notaba un poquito nerviosa, ¿no?
Sí,
¿verdad?
En ese discurso.
Y ha estado durante toda la mañana, la verdad es que muy sonriente la princesa Leonor en todos los actos que ha estado protagonizando. Así que, bueno, pues es sin duda merecido, ¿no? Todas esas distinciones, las máximas distinciones que se le pueden otorgar.
Un discurso, el del aseo cortito y al pie, y al que a mí me ha recordado, no sé, ahora lo estaba volviendo a escuchar, a la voz de su madre, doña Leticia, la reina.
Sí, ¿verdad? Se parece.
Un poquito.
Gracias, Álvaro.
A ti.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Hay una carne con las virtudes de las carnes rojas y los beneficios de las carnes blancas. Carne de cordero Ternasco de Aragón. La carne rosa. Aragón. Alimentos nobles. Cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de Aragón.
Vuelve música al raso los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio podremos disfrutar en la Plaza San Bruno de Zaragoza de conciertos como los de Mujeres, Total 90, Chalart 58, Fit Soul Adventurers con Isa Romero y Payo Soul Rebel, Anier y Lactana. Patrocinan Ámbar e Ibercaja. Organiza Ayuntamiento de Zaragoza.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29. Residencial Agua, Luz y Vida. Descubre el lujo que CAS ha proyectado para ti en la Nueva Cuarte. 460 metros cuadrados construidos con la máxima eficiencia térmica y acústica y los mejores servicios comunes e individuales. Ascensor, bodega, garaje para tres coches, piscina individual en ático, gimnasio, zona infantil y piscina comunitaria. Otro concepto de vivienda. Súmate a la diferencia. CASinmobiliaria.es.
En Cerramientos Integrales te damos 200 euros por cada ventana que cambies. Fabricación en 15 días y colocación en un día y sin obra. Cerramientos Integrales, Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
Pedro Arellano.
¿Quieres saber cuánto vale tu vivienda? En Gestión Inmobiliaria Zaragoza te la valoramos gratuitamente y sin compromiso.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100 y gizaragoza.es.
Hay una carne con las virtudes de las carnes rojas y los beneficios de las carnes blancas. Carne de cordero Ternasco de Aragón. La carne rosa. Aragón. Alimentos nobles. Cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de Aragón.
Llegamos así a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía, COPE. Ahora mismo tenemos en Zaragoza 21 grados. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.